Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy concluye el año de la fe, pero el Papa Francisco no quiere que quede olvidado como una anécdota histórica y por eso nos regala el documento La Alegría del Evangelio. De ello hablaremos hoy en El Espejo, pero también de doctrina social de la Iglesia y de esa palabrota, como dijo el Papa, que es para el mundo empresarial la palabra solidaridad. ¿Puede la doctrina social de la Iglesia ayudarnos a combatir el paro y la crisis? Hoy lo sabremos. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Tal, Álvaro? Muy buenas
bueno, ayer
tardes.
Nos hablabas del Evangelio, pero hoy quiero preguntarte por la fiesta de Cristo Rey. ¿Cuándo, cómo y por qué?
Pues mira, surge concretamente el 11 de diciembre del año 1925. Es convocada por el Papa Pío XI y es un poco para poner en su sitio lo que es valorar a Cristo, Rey del Universo, hacia el que todos tendemos y que no se somete a ninguna ideología humana, por mucho que muchas veces pues se pueda intentar llevar. No, Cristo Rey es distinto porque hablamos de ese Rey de servicio y entonces surge desde el año 1925. Antes del Vaticano II se celebraba el último domingo de octubre. Ahora ya con la reforma se empieza a celebrar el último domingo del año litúrgico, puesto que sabemos que ya estamos en esta semana de prolongación de Cristo Rey, hasta que el sábado que viene por la tarde encendamos la primera velita del Adviento y el próximo y nuevo año litúrgico.
¿Y algún santo que tengamos?
Bueno, pues tenemos en esta semana al apóstol San Andrés, el sábado de él también hablaremos, es con el que se cierra este mes de noviembre.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Luis, son muchos los gestos del Papa Francisco que nos conmueven. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hace unos días, el Papa Francisco, fiel a su ministerio de humilde servidor de todos, se acercó a un hombre desfigurado por una enfermedad que ha llenado todo su cuerpo de tumores, le abrazó y le besó. Vinicio, de 53 años, ha dejado atrás toda una vida llena de sufrimientos y desprecios. Emocionado, cuenta que desde que era pequeño, nunca nadie le había abrazado así. Y es que hoy, en pleno siglo XXI, todavía le miramos de reojo a la enfermedad por si tiene algo que echarnos en cara. Hoy, estar enfermo no cotiza en la tierra, y morir con dignidad es aún una asignatura pendiente.
Esto no es un trabajo para vivir, sino que conlleva tu vida, por así decirlo, en ello. Es importantísimo que, aunque tengas empatía, que sepas cuidar, aparte de todo lo que sería enfermería, hay que ser persona con sus virtudes, con sus defectos, pero saber sobre todo, saber cómo puedes sumarle más al paciente.
Beatriz, enfermera en el Centro de Cuidados Paliativos Laguna, se encuentra detrás de estas palabras que resuenan desde lo profundo y que abrazan el misterio de vivir la enfermedad con la dignidad del que merece morir dignamente.
Para mí es un privilegio que alguien te deje acompañar sus últimos días, por así decirlo. Lo importante es saber que a esa persona no le es fácil sonreír. Lo que cuesta de verdad es arrancar una sonrisa, una alegría y sobre todo que esté tranquilo y que su familia también lo esté.
Vinicio, el italiano que gozó de las caricias del Papa, enfermó con 15 años y desde entonces siempre ha ido de la mano de la muerte. Sin embargo, los tumores que rodean su cuerpo no le restan honor, sino que le suman dignidad. Lucía Pozuelo, psicóloga en un hospital para enfermos terminales, es consciente de la importancia de abrazar al enfermo.
Yo creo que es básico, porque es como decirle, es una despedida, ¿no? Es demostrarle todo tu amor, todo tu cariño, rodearte de las personas que te han querido en esta vida. Yo creo que no hay mejor forma de despedirse de este mundo para ir al otro. Nadie duda de la importancia de estar en un nacimiento, ¿no? Pues es la misma importancia estar con alguien en la etapa final de su vida.
Para Vinicio, ser abrazado por el Papa fue como estar en el paraíso. Francisco le acarició su cabeza y sus heridas, y un solo minuto se hizo una eternidad en aquel instante, y sonrió y fue feliz. Y al final, ese es el milagro de la vida, ser feliz aunque te aceche la enfermedad, porque la cruz, aunque duela, es el testimonio más grande del amor.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, nada menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Hoy ha tenido lugar la clausura del Año de la Fe. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas cosas hoy en Roma.
Ha sido una mañana preciosa porque hace muchísimo frío, pero no ha llovido. Y la plaza de San Pedro, la misa ha sido al aire libre, estaba llena, más de 1.200 concelebrantes. Y el número de asistentes, pues yo qué sé, 80.000, muchísimos. El Papa ha disfrutado, ha estado saludando uno por uno a todos los cardenales al terminar la misa. Hemos visto a Pietro Parolin, al secretario de Estado. Hemos visto cómo saludaba especialmente a Monseñor Fisichella y a Monseñor Ruiz Arenas, que son los organizadores de todos estos eventos. En fin, ha sido una mañana estupenda en la que las reliquias atribuidas a San Pedro, esa urna que está siempre en la capilla del Palacio Apostólico, desde Pablo VI, hemos visto por primera vez esos 8 huesos que se atribuyen al primer papa. Y en la homilía, otro papa presente. Las primeras palabras de Francisco han sido para Benedicto XVI. Vaya nuestro pensamiento y nuestro afecto a él, ha dicho, gracias al cual hemos redescubierto en este año la belleza de la fe. Y por supuesto, Cristo Rey, él es el centro de todo, ha dicho el papa, él nos perdona siempre.
A él podemos referir las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias que entretejen nuestra vida. Cuando Jesús es el centro, incluso los momentos más oscuros de nuestra existencia se iluminan y nos da esperanza, como le sucedió al buen ladrón en el Evangelio de hoy.
En el rezo del Ángelus, que ha sido al terminar la misa, el Papa ha vuelto a referirse a esta fe, a los perseguidos todavía hoy por esta fe, a los que la difundieron.
Esta jornada nuestro pensamiento y reconocimiento va a los misioneros que a lo largo de los siglos han anunciado el Evangelio y han esparcido la semilla de la fe en tantas partes del mundo. Entre ellos el beato Junípero Serra, misionero franciscano español de cuyo nacimiento se cumple el tercer centenario.
Y todavía otro tema más a destacar, la exhortación apostólica, que como sabéis está embargada hasta el martes a mediodía, pero que el Papa ha entregado hoy personalmente pues a un grupo de personas en representación de todas las realidades sociales, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio.
Tendremos que esperar al martes para conocer el contenido, pero bueno, ya está ahí. Muchísimas gracias, Paloma.
Buen domingo, hasta luego.
Y en Mallorca también ha tenido lugar la clausura del Año de la Fe, unida a la celebración por un beato muy especial. Nos lo cuenta Cristina Requena.
La Catedral de Mallorca una dos importantes celebraciones este domingo. Por eso el obispo Monseñor Javier Salinas ha invitado a celebrar la clausura del Año de la Fe, que coincide con el tercer centenario exacto del nacimiento del beato Junípero Serra, el 24 de noviembre de 1713 en la localidad mallorquina de Petra. Esta Eucaristía en la Catedral es la culminación del año que se le ha dedicado con diversas celebraciones. En las parroquias de Mallorca se han celebrado conferencias para acercar la figura del padre Serra, considerado fundador del Estado de California. El encargado ha sido el párroco Antonio Alzamora.
Esos dos contrastes a mí me emocionaron, ¿no? La grandeza de ver a Junípero allí, en medio de aquella sala de la fama, y creador y padre y fundador del gran estado de California, ¿no? Y al mismo tiempo ver aquel hombre humilde. Junípero actualmente es una intercalación. Y francamente, cuando yo contemplo a Junípero, me emociono, porque realmente es como si fuese una especie de sentimiento de rebeldía frente a mis mediocridades. Y también a las mediocridades de ver una sociedad tan light.
El presidente del gobierno balear ha acompañado tan solo hace unos días a los príncipes de Asturias, que han visitado la tumba del padre Serra en Estados Unidos y las misiones de California fundadas por el beato mallorquín. Recuerda José Ramón Bauzá que sus labores misioneras y evangelizadoras han transmitido una herencia de incalculable valor.
Thank you. Y terminamos la parte de actualidad con una historia muy especial. Manuel María Brun, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Conocí recientemente a un sacerdote murciano, Julián Vicente García, que pasó 10 años de ministerio sacerdotal como misionero en Puerto Rico, en el barrio de San Isidro de la ciudad de Canóvanas, allá por los años 80. Uno de los dramas de ese barrio, además de una delincuencia atroz, era, como sigue siendo en tantos lugares del mundo, la escasez de matrimonios, por la que tantísimas mujeres que quedan embarazadas o abortan o al dar a luz se despreocupan de sus hijos. Don Julián tuvo una gran idea, llevó a cabo junto a la promoción de viviendas sociales una campaña a favor de la maternidad promovida desde las escuelas, que tenía cada año su cénit en una multitudinaria fiesta en la que en los pocos años se involucró todo el barrio. Un día don Julián recibió la llamada inesperada de un alto cargo público del país que lo advirtió que la CIA vigilaba atentamente su labor. ¿Por qué? Porque su campaña por la maternidad había conseguido contrarrestar otra campaña, la del todopoderoso Plan Rockefeller en Iberoamérica. Como bien se sabe, este plan tiene como objetivo contrarrestar la influencia católica en sus valores de defensa de la vida, la familia y la justicia social, financiando sectas evangélicas acomodadas a la ideología de la fundación que la subvenciona desde hace décadas. Y es que en el barrio de Don Julián, hasta los seducidos por estas sectas comenzaron a valorar la estabilidad familiar y la maternidad. Don Julián, aun cuando recibió amenazas directas, no se fue de allí hasta que sus superiores le indicaron año después otro destino. Como tantos hombres y mujeres justos, este sacerdote trabajó sin descanso y entró de lleno en la lucha por el alma de este mundo de la que hablaba el beato Juan Pablo II, porque en ella se puso, bajo la bandera de Cristo, la de la que ya hablaba hace 5 siglos San Ignacio de Loyola. Esta bandera, que Cristo Rey y Juez del Universo llevará en su mano el día tan terrible como esperado y necesario del juicio final.
Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si tienes algunos ahorros este lunes en la mañana, te ayudamos a sacarles partido. No te pierdas los consejos de Joseph Fajram. También te enseñamos a proteger tu red Wi-Fi.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II, textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No, I turn wrong. Left your heart soul. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and young. I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Este fin de semana ha tenido lugar en Valencia el encuentro en España de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice con el lema Para salir de la crisis, ideas e inspiración en la doctrina social de la Iglesia. Hablamos con Domingo Sugranges, presidente de esta fundación. Domingo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido el encuentro?
Bien, ha ido bien. Ha ido bien porque se han tratado los temas con profundidad, con brevedad también, y yo creo que ha sido útil dentro de un camino largo, pero ha sido útil.
¿Cómo puede ayudar la doctrina social de la Iglesia a salir de la crisis?
No con respuestas de fácil aplicación inmediata, pero no, eso no está la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia plantea, y quizás sea la única respuesta en este momento, como un camino para redescubrir un proyecto movilizador a medio-largo plazo, porque una vez superada la coyuntura mala actual, pues estaremos en la misma incertidumbre sobre el devenir a medio plazo, ¿no?, de la economía y cómo integrar a los millones de personas que en este momento no están encontrando un trabajo significativo, una ocupación que les satisfaga. Y esa es una problemática de fondo que es anterior a la crisis, que continúa después y en la que otra forma de ver la empresa, por ejemplo, pues ayuda, ¿no? Uh-huh. Ayuda a dar sentido.
Porque esta crisis quizá hubiera sido menos crisis, ¿no?, si los cristianos hubiéramos hecho más caso de la doctrina social de la Iglesia, a veces tan olvidada.
Hombre, eso siempre se puede decir, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos hecho mal en el pasado? Todos, en todas las épocas, ¿no? Pero sí, sin duda, se hubieran evitado algunos errores, concentrar todo en, proyectos a corto plazo, en pelotazo, digamos, la cultura del pelotazo, pues se hubiera evitado si hubiera habido más gente con esa visión a medio-largo plazo y mucho más colectiva, ¿no?, de trabajar juntos.
El Papa hablaba de la palabra solidaridad, ¿no? Decía como esa palabrota, ¿no?, en el mundo financiero. ¿Es posible ser solidario en el mercado financiero?
Yo creo que sí. Hay que razonar un poco sobre lo que quiere decir solidaridad cuando se habla de la vida de los negocios, ¿no? No estamos hablando de solo de distribuir o de repartir o de... No, es mucho más complejo. Hay que hacer un razonamiento sobre cuál es, digamos, la obligación moral de los directivos, de los altos directivos, de las estrategias empresariales para incorporar la solidaridad. Por ejemplo, pues hasta qué punto se crean empleos de calidad, hasta qué punto se evitan catástrofes futuras haciendo las cosas con prudencia, cómo se orientan las inversiones, en fin, eso es, en mi entender, cómo se incorpora la solidaridad, claro que sí.
Otro de los momentos importantes de este fin de semana ha sido la presentación del trabajo Reactivación Económica y Consumo Responsable. También debemos aprender, ¿no?, los ciudadanos a consumir quizás solo lo necesario.
Bien, aquí hay dos aspectos también, porque en la crisis actual, a primera vista, como nos lo decía algún orador allí, algún ponente, es una crisis de demanda. O sea que lo primero es que se reactive el consumo, porque si no, no saldremos adelante. Pero el problema que usted apunta y el trabajo que ha hecho uno de los grupos de la Fundación que se discutió allí, se debatió en Valencia, es más sobre el medio plazo, efectivamente. ¿Qué significa el consumo? Tener y ser, ¿no?, como los papas muchas veces han escrito en las encíclicas, redescubrir la calidad, la decisión libre. Todo eso está en el aire, está ocurriendo actualmente. Yo creo que los consumidores hoy ya están demostrando más criterio, más selección. Es parte de redescubrir el sentido de la vida en común, de la colaboración y salir de los excesos del individualismo, ¿no?, que hemos vivido y que nos han llevado donde estamos.
También se ha hablado de reformas económicas, de productividad y empleo. ¿Cómo se puede crear empleo? ¿Puede ayudar la doctrina social de la Iglesia?
Bueno, la respuesta es la misma que antes, no inmediatamente, porque la doctrina social de la Iglesia no crea empleos, no son recetas de tipo económico o financiero, pero sí, a medio plazo, en la medida en que las empresas busquen formas de hacer productos mejor hechos, donde se cultive, se fomente el amor del trabajo bien hecho, etcétera. Y eso es un proceso acumulativo positivo que otros países han conocido en su historia y donde a base de hacer las cosas bien, como están haciendo hoy muchas empresas españolas que están exportando muy bien y están trabajando bien, si esto se difunde y se generaliza, pues se acaba también creando empleo de calidad, que es de lo que se trata.
No solo crearlo, sino también cuidarlo, ¿no? También que prime la persona sobre el beneficio.
Claro, protegerlo. Bueno, sobre todo protegerlo no haciendo tonterías,
claro,
¿no? orientándolo, haciendo los cambios cuando sea necesario, con la flexibilidad necesaria para que la empresa se adapte en cada momento a mercados que que cambian continuamente. En fin, eso es la problemática de la ética empresarial, en la que la doctrina social de la Iglesia, que está radicada en la fe y en la predicación, es parte de la evangelización, ¿no? Eso nos lo han dicho muchas veces los papas, nos lo ha dicho ahora en Valencia Monseñor Osoro o Monseñor Celli, que estaban ahí presentes y que han hecho meditaciones muy profundas, pero también es un mensaje al mismo tiempo que es perfectamente entendible y asumible por cantidad de otras personas que reflexionen simplemente en términos humanos, ¿no? Es decir, no hay ninguna exclusiva.
Domingo Sugranyes, presidente de la Fundación Centésimus Annus Pro Pontifice, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar este ratito sobre la doctrina social de la Iglesia, siempre tan importante. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Encantado, un abrazo.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Esteban Pítaro, no sé si lo tenemos ahí. Esteban, buenas tardes.
Hola, ¿me escuchas?
Ahora sí, ahora sí. Que se nos
que
se nos acaba el año de la fe.
Caramba, qué rápido pasó, che, ¿no?
Qué rápido pasan los años.
Evidentemente, en todos los países lo estamos celebrando de una manera muy especial. Antes que todo, un feliz día a todos los de la Acción Católica en este Día de Cristo Rey, ¿no? Y recién pensaba, Álvaro, quería comentarte, estemos muy atentos a la causa de Enrique Yo, empresario, recién escuchábamos de ética en la empresa, Enrique Yo, un emblema de la Acción Católica en Argentina, rumbo a los altares, un empresario que ojalá pronto sea beatificado, pero volvamos al año de la fe. De alguna manera en América Latina lo cerramos simbólicamente en Guadalupe, ya hablábamos el otro día de un encuentro de peregrinación muy importante, que asistieron cardenales, obispos, laicos de todo el continente a Guadalupe. Terminó esta semana en el discurso final de ese encuentro el cardenal Marco Ollet, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, alentó a que la imagen de la Virgen de Guadalupe se haga presente como patrona y emperatriz de América en todos los santuarios del continente, que esté su imagen junto a la patrona de cada país. Y así, mientras se fomenten, además, durante los años que vienen, peregrinaciones marianas, se conecten entre sí todas en nuestra Madre de Guadalupe. Si hay regalo, yo creo que de América en este año de la fe al mundo ha sido la profundidad y la religiosidad popular, ¿no?, a través de nuestro Papa Francisco. Me parece que este gesto va en esa línea. También en Guadalupe, en la peregrinación encuentro, hubo un mensaje que se envió a los afectados por el tifón en Filipinas, tierras que también tienen a la Virgen de Guadalupe como emperatriz. El mensaje es muy lindo, dice: la más tierna y la más compasiva mitigue con su amor y presencia maternal el dolor de cuantos hoy sufren. Bella oración. Nos quedamos brevemente en México porque el país renovó su consagración al Cristo Rey, tal como se hizo hace casi un siglo, en 1914, lo hizo a través del cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, quien además inauguró una estatua de Cristo Rey de 6 metros de altura en el inicio de la subida del Tepeyac, a metros de donde está la Virgen de Guadalupe. Como decíamos, en cada año se está cerrando el año de la fe de una manera muy especial en República Dominicana, con una caminata por la familia, un paso por mi familia firme en la fe.
Ojo lo que gustan las peregrinaciones en Iberoamérica.
Caminamos y caminamos. En este caso, se hacen todas las diócesis de República Dominicana, se empieza con una oración, se peregrina, se camina y se cierra con una Eucaristía. Preciosa iniciativa, dicen los organizadores, donde se es la familia donde se recibe la fe en Dios, se conserva y se manifiesta.
¿Y en tu tierra, en Buenos Aires?
¿Qué te parece? Con 10.000 porteños que se confirmaron todos en el mismo día, nos pusimos todos de acuerdo, parroquias, movimientos, instituciones laicales, en las distintas vicarías, en cada diócesis de Argentina, en cada diócesis de América, evidentemente se está cerrando de una manera muy distinta, un año de la fe prolífico, por supuesto, no solo por Francisco, sino por cómo se ha vivido en todas las diócesis de América Latina, por lo poco que hemos ido viendo, así fue.
Pues hay que dar gracias a Dios por este año de la fe. Esteban Pítaro, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Álvaro, hasta la semana que viene.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Luis Aquistán. En el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Que Dios me lo bendiga.